La serie de Juan, nos vamos a centrar en el versículo 40 del capítulo 5, pero vamos a leer también el contexto donde el Señor está proclamando su divinidad y su esencia igual al Padre. Juan capítulo 5, vamos a partir del versículo 31 y vamos a llegar hasta el final. Dice el Señor, Juan 5:31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer por recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Decíamos la semana pasada que el Señor está hablando aquí a estos judíos, quienes tenían la ley, quienes pertenecían al pueblo escogido de Dios, quienes se sentían muy orgullosos de su religión, pero quienes tenían también sus oídos completamente cerrados y sus corazones como una piedra delante de la palabra de Dios. Sus tradiciones, las enseñanzas de sus padres, sus prejuicios y sobre todo su desobediencia hacían imposible que la palabra verdadera de Dios, que estaba registrada en las Sagradas Escrituras, tuviera algún valor para ellos. No solamente eran impotentes para salir de esta situación en la que se encontraban con sus oídos cerrados y sus corazones completamente endurecidos, sino que también estaban ciegos a su propia realidad, negando la condición de miseria en la que se encontraban, cerrando sus ojos a la situación en la que estaban expuestos, rechazando las bendiciones de la palabra de Dios que nuestro mismo Señor Jesucristo les estaba exponiendo y desde luego pasando por alto al Dios encarnado que tenían delante de ellos. Al igual que estos judíos que buscaban ocasión para atacar al Señor, nos encontramos también tristemente cómo se pervierte el sentido de las Escrituras para buscar el beneficio del propio corazón del hombre en lo que se refiere a la salvación. Nuestro texto, donde nos centrábamos la semana pasada y que hoy también vamos a seguir profundizando, se encuentra en el versículo 40 de este párrafo que hemos leído y nos dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y decíamos la semana pasada que normalmente cuando se explica este texto en las confesiones llamadas cristianas, se divide la exposición en que el hombre tiene voluntad para hacer algo, es decir, para acercarse a la salvación; en segundo lugar, que es enteramente libre para acercarse; y en tercer lugar, que los hombres deben decidir venir a Cristo por ellos mismos, o no serán salvos. Esto es lo que se expone normalmente dentro de las confesiones cristianas. Nosotros, desde luego, no creemos ni aceptamos esa interpretación de las Escrituras. Nosotros no lo vamos a dividir de esta manera, sino que nos vamos a esforzar por analizar de manera objetiva este texto al que nos exponen las Escrituras, y desde luego sin concluir apresuradamente que enseña la doctrina del libre albedrío, simplemente porque contiene el texto las palabras querer o no querer. El libre albedrío, como todos sabéis, es un término que ni siquiera aparece en las Escrituras. Por ningún lugar de las Escrituras aparece este término. La voluntad no tiene libertad. Y decíamos que la electricidad tampoco tiene peso. Una cosa va relacionada con la otra. La voluntad no tiene libertad. Son cosas completamente diferentes. Podemos creer en la libertad de acción del hombre, pero el libre albedrío no es la libertad de acción. Todo el mundo sabe que la voluntad es dirigida por el entendimiento y que es llevada a la acción por motivos y razones, las cuales también están fundamentadas en la conciencia. Pero el libre albedrío es otra cosa. Por mucho que alguien diga que tiene libre albedrío, no podrá volar. Por mucho que diga que es libre para hacerlo, no podrá volar. Por mucho que el hombre diga que tiene libre albedrío, no podrá estar sin respirar un mes, porque morirá. Tenemos libertad de acción, pero no tenemos la libertad de llevar a cabo lo que la ley nos impide. ¿Qué nos impide la ley? La ley de la gravedad nos impide que volemos por nosotros mismos. Evidentemente, si nos montamos en un avión o en un globo o en cualquier artefacto, evidentemente vamos a volar. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de que yo, lo que yo quiero hacer, lo puedo hacer. La ley de la gravedad me impide que vuele por mí mismo. La ley de nuestro corazón me impide estar sin respirar un mes. Y la ley del pecado me impide ser salvo. Esto es lo que me impide la ley. La salvación está fuera de nuestro alcance. De la misma manera que está fuera de nuestro alcance estar un mes sin respirar o volar por nosotros mismos. Está fuera de nuestro alcance. Martín Lutero decía que si algún hombre atribuye una parte de la salvación, aunque sea lo más mínimo, al libre albedrío, no sabe absolutamente nada acerca de la gracia de Dios y no tiene el debido conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que exponía, y en esto también estamos de acuerdo. Puede parecer un concepto duro, pero aquel que cree con plena convicción que el hombre se vuelve a Dios por su propio libre albedrío, por su buena voluntad, desde luego esta enseñanza no la encuentra registrada en las Escrituras. Una de las cosas que aprendemos de las Escrituras, cuando Dios comienza a trabajar en el corazón de los pecadores, cuando Dios comienza a trabajar en lo más profundo de nuestro ser, mostrando principalmente que no tenemos voluntad ni poder para acercarnos delante de su trono. Tanto la voluntad como el querer acercarnos son cosas que recibimos de Él. Dice la Escritura que es Él quien obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la buena voluntad de Dios la que nos lleva a la salvación, no nuestra buena voluntad la que nos acerca a la salvación. Dios es el principio y el fin en la salvación de los hombres. Estuvimos viendo la semana pasada de qué manera el hombre está muerto, tanto legal como espiritualmente, y cómo esto le lleva a la muerte eterna. Estudiamos tres consideraciones cuando analizábamos este texto. Primero, que todos los hombres están muertos, porque el texto dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por lo tanto, no tenéis vida, por lo tanto, estáis muertos. En segundo lugar, el texto nos dice que hay vida en Jesucristo, porque Él es Él mismo quien dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. La vida la da nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, estuvimos viendo que hay vida en Jesucristo para todo aquel que viene a por ella. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y esto implica que todos los que vengan tendrán vida, pero de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras, no de acuerdo a la libre interpretación del texto que muchos quieren hacer. Hoy vamos a ver en cuarto lugar cómo la sustancia del texto radica en que ningún hombre por naturaleza vendrá jamás a Cristo, porque nos lo dice el texto. No queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. Lejos de afirmar que los hombres por su propia voluntad harán alguna vez, tomarán alguna vez la decisión de acercarse a Dios, a Cristo, para tener vida, el texto los niega de manera abierta y categórica. No queréis, no queréis, dice, no queréis. Y si esto es así, ¿acaso los que creen en el libre albedrío no son conscientes de que se están atreviendo a desafiar la inspiración de las Escrituras? Porque es la enseñanza de las Escrituras, no es nuestra enseñanza. No es la enseñanza de los hombres, es la enseñanza de Dios. Evidentemente esto le duele mucho al hombre, le duele muchísimo. Pero no tienen ningún entendimiento aquellos que niegan la doctrina de la gracia, que somos salvos por gracia, por un acto inmerecido y de la misericordia de Dios, no porque yo quiera salvarme, sino porque Dios, en su soberanía y de acuerdo a su buena voluntad, quiere salvarnos. Se han apartado tanto de Dios que retuercen el texto para demostrar el libre albedrío. Pero el texto dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. En otra parte las Escrituras nos dirán que tampoco el hombre puede. Pero aquí nos dice que no quiere. No quiere. Así que en cuarto lugar, vamos a ver de qué manera, por naturaleza, ningún hombre vendrá a Cristo. Ningún ser humano vendrá a Cristo para obtener la vida. Podríamos estar predicando durante toda la eternidad. Podríamos pedir prestada la elocuencia de los mayores oradores de la historia, pero nadie querrá venir a Cristo. Podríamos pedir de rodillas, con lágrimas en los ojos, y mostrar a los hombres los horrores del infierno y las bendiciones del cielo. Podríamos mostrar la suficiencia de Cristo. Podríamos mostrar la condición perdida del ser humano. Pero aún así, nadie querrá venir a Cristo por sí mismo. Salvo si el Espíritu Santo, que resucitó a Cristo de los muertos, resucita también el espíritu muerto del hombre para que vea, oiga y entienda la palabra de Dios. Es una verdad universal que los hombres en su condición natural no quieren venir a Cristo, porque están muertos. La parábola que hemos leído en la lectura de introducción. Vemos a un rey que prepara una fiesta para su hijo. Invita a un gran número de personas para que vengan. En esta fiesta los bueyes y los animales engordados fueron preparados. Y este hombre envió a sus mensajeros para que invitaran a muchos a la cena. ¿Fueron a la cena los invitados? Pues el texto nos dice que no. Todos ellos, como si se hubieran puesto de acuerdo, comenzaron a poner excusas. Uno dijo que se había casado y por lo tanto no podía asistir. Claro, no. Muy bien podría haber traído a su esposa para celebrar juntos la boda de aquel que les había invitado. Pero no, me he casado, con lo cual no puedo ir. Otro había comprado 5 yuntas de bueyes y quería ver cómo trabajaban. Pero la fiesta era de noche. ¿A quién se le ocurre coger 5 yuntas de bueyes para ver cómo trabajan de noche? Evidentemente es una excusa que se cae por su propio peso. Otro había comprado un terreno y quería verlo. Pero sigue siendo de noche. No se puede ver las cosas de noche. Así que todos, uno después de otro y otro y otro, fueron poniendo pretextos y no quisieron asistir a la fiesta de bodas. Pero el rey estaba decidido a tener la fiesta. Y por eso le dijo a sus criados, a sus sirvientes, id por los caminos y por los vallados e invítalos a entrar. No dice esto la escritura. No dice invítalos. Id por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. No los invita. Los fuerza. Ni siquiera los mendigos harapientos que estaban tirados por los caminos y por los vallados habían querido venir si no hubieran sido forzados. Esto es lo que nos muestra la Escritura respecto a la salvación. Forzados a entrar. Forzados. Otra parábola. Un cierto hombre tenía una viña y en el momento oportuno envió a uno de sus siervos para obtener sus beneficios de la viña, lo que había producido. ¿Y qué hicieron aquellos labradores que estaban labrando la viña del dueño? Pues cogieron al siervo y lo golpearon. Y el dueño de la viña envió otro siervo, y a ese otro siervo lo apedrearon. Envió otro siervo más, y a ese siervo más lo mataron. Finalmente dijo, voy a enviar a mi propio hijo. Quizás cuando le vean, tendrán respeto porque va en mi nombre. Tiene mi autoridad y tiene mi poder. ¿Y qué hicieron los labradores malvados? Dijeron, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y así lo hicieron. Esto es lo que pasó con Cristo. Esta parábola refleja el carácter de Dios, quien envía profetas a maestros y todos uno tras otro acaban mal. Envía a su propio hijo y también lo matan. Pues esto es lo que hacen los hombres por naturaleza. Esta es su naturaleza. Dios envía y envía a sus mensajeros. Y a todos ellos, los hombres, les ponen pegas. Todos tienen pegas. Vino su propio hijo y los hombres lo rechazaron. El Señor dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. No queréis. Nos tomaría mucho tiempo mencionar más pruebas de la Escritura. Pero hay una importante que los hombres a veces pasan por alto, y es la doctrina de la caída. Cualquiera que crea que la voluntad del hombre es enteramente libre, y que puede ser salvo por medio de esa voluntad, desde luego no tiene en cuenta la caída. Tristemente, esta es una doctrina que cada vez se predica menos. Parece que el hombre tiene buena voluntad para hacer las cosas, el hombre tiene bondad, el hombre tiene muchísimas cosas buenas. Pero la caída destruyó al hombre por completo. No quedó ni una sola área de su personalidad que no fuese afectada por la caída. Todo él fue hecho pedazos, fue contaminado y fue envilecido. La conciencia del hombre algunas veces retiene mucho de su sensibilidad, pero eso no significa que no esté caído. La voluntad del hombre tampoco se escapó a la caída. La naturaleza caída no funciona. Su voluntad, entre otras cosas, se ha apartado claramente de Dios y no quiere saber absolutamente nada de Dios. Nada. Es su enemigo. Enemigo. Pero de algo más, cualquier cristiano verdadero se da cuenta, aún después de haber venido a Cristo, que incluso en este mundo, y sirviendo a Dios, no lo está haciendo con su buena voluntad y con su buen corazón. Si no fuera porque Cristo le está guardando, ni siquiera nosotros, los creyentes, podríamos decir que lo hacemos todo de buena voluntad y con buen corazón. Y nos tenemos que dar cuenta, aún después de haber sido llamados por el Evangelio, que el querer no está en nosotros. El querer no está en nosotros. Porque aún después de ser salvos, el querer todavía no está en nosotros. Hay una ley en nuestros miembros que está en continua guerra contra la ley de nuestra mente. Y si quienes están vivos espiritualmente sienten que su voluntad es contraria a Dios, ¿qué podremos decir de aquel que está muerto en delitos y pecados? Sería una cosa completamente absurda poner al creyente y al incrédulo al mismo nivel, y sería todavía mucho más absurdo poner al que está muerto delante del que está vivo. Porque el que está muerto espiritualmente no puede entender absolutamente nada de las cosas de Dios. Mucho menos va a querer servir a Dios. Mucho menos va a querer obedecer a Dios. Mucho menos va a querer creer, no en Dios, sino a Dios. ¿Y cuáles son las razones por las que los hombres no quieren venir a Cristo? Pues en primer lugar, porque ningún hombre, por naturaleza, considera que necesita a Cristo. Para nada, vamos, nada más lejos de su imaginación. Yo necesito a Cristo, para nada. Esto es lo que piensan los hombres. Los hombres consideran que están vestidos con sus ropas de justicia, que hacen buenas obras, que tratan bien a su prójimo, que no asesinan, que no roban, que no adulteran. Por lo tanto, hacen todo lo que humanamente se puede hacer para presentarse delante de Dios sin ningún problema. Los hombres consideran que no necesitan que la sangre de Cristo les lave. No, porque ellos son más o menos buenos. Si fuera así el tema, ¿por qué razón Dios enviaría a su propio Hijo a morir por los pecadores? Si todos somos más o menos buenos. ¿Qué necesidad tendría Dios de enviar lo que más quería, su propio Hijo, a morir a manos de unos miserables, a ser clavado en la cruz y a derramar su sangre, tal y como establecía la ley, por gente que era relativamente buena? ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con que ningún hombre se da cuenta de su necesidad hasta que Dios no se lo muestra. Por eso el hombre no quiere venir a Cristo. Si Dios no le muestra su condición, el hombre jamás querrá venir a Cristo porque no lo necesita. Hasta que el Espíritu Santo no le haya mostrado la necesidad que tiene del perdón de Dios, de cómo ha violado la ley de Dios, de cómo absolutamente nada en su ser puede ser aceptado delante de Dios. Si el Espíritu Santo no hace esta obra, ningún hombre buscará el perdón de Dios, ni su gracia, ninguno. Podemos predicar el más sublime de los sermones sobre Cristo, y no va a servir de nada, a menos que el Espíritu Santo coja la palabra de Dios y la aplique con eficacia al corazón de los hombres. Podemos encontrarnos a un médico que tenga un consultorio excelente, una farmacia llena de todo tipo de fármacos, pero nadie va a comprar sus medicinas, a menos que alguien se sienta enfermo. Y los hombres no se sienten enfermos, para nada. Esa convicción de pecado, esa convicción de haber violado la ley de Dios, y que es imposible que el hombre se presente delante de Dios con sus propias acciones, con sus propias obras, es lo que únicamente el Espíritu Santo hace en el corazón de los pecadores. Hasta que Dios no toma la iniciativa en este asunto, el hombre sigue tan tranquilo, pensando que está vivo, cuando en realidad está completamente muerto. Nos dice el Señor acerca del Espíritu Santo, que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Lo expone delante de la ley de Dios, le muestra su iniquidad y le muestra su culpa. Y al recobrar el hombre su sentido espiritual, su vida espiritual, se da cuenta de su necesidad de Cristo y corre desesperadamente para coger esa gracia y esa misericordia que ha sido puesta a su alcance. La segunda razón por la que los hombres no se acercan a Cristo es que no les gusta en absoluto la manera en la que Cristo salva. Alguna gente dice, no me gusta, porque entonces es como si estuviera en el ejército. No puedo beber, no puedo fumar, no puedo tener otros oficios, no puedo salir cuando quiera, no puedo entrar lo que quiera, no puedo hacer lo que me dé la gana, no puedo hacer muchas de las cosas que ahora mismo hago. Otros dicen, hombre, ¿qué? Me voy a volver un puritano, y a mí me gusta tener mucha libertad, hacer lo que quiera. Es un agobio someterme a tantas leyes, a vigilar el estado de mi corazón, a ser de buen testimonio y de ejemplo a los demás, a cuidar mi vida, a cuidar las motivaciones por las que hago las cosas, a no permitirme ningún desliz, a ayudar a otros. Eso es insufrible. A otros no les gusta porque es humillante. No les gusta que ellos no puedan aportar absolutamente nada a la salvación. No les gusta porque la puerta del cielo no es lo suficientemente alta como para pasar por ella con la cabeza erguida. Y a muchos no les gusta tener que inclinarse delante de Dios y someterse a su voluntad. A otros no les gusta que sea un asunto de gracia desde el principio hasta el fin. Tienen que aportar algo a la salvación. Sus buenas obras, sus sacrificios, el dar de comer a los negritos de África, ¿cuántas cosas hay que hacer? En resumen, tenemos que decir que los hombres que son orgullosos por naturaleza no quieren venir a Cristo. Esta es la razón fundamental. No quieren, porque su naturaleza se lo impide. Es el pecado, y como pecado entendemos el haber violado la ley de Dios, lo que ha sumido al hombre en esa condición de no querer venir en absoluto. Si el hombre no hubiera caído, querría venir a Cristo corriendo en el momento en el que es predicada su palabra. Pero después de la caída, el hombre no viene a Cristo por sus pecados. La gente se excusa a sí misma porque tiene un corazón malo. Pero eso es la excusa más débil del mundo. Bueno, que cuando cometo o violo la ley de Dios, bueno, es que mi corazón me ha fallado. Pero fijaos que estáis delante de un juez, o mejor dicho, fijaos que hay un ladrón delante de un juez, y le dice el ladrón al juez, es que no pude evitar robar porque tenía un mal corazón, tenía un mal deseo y robé. ¿Qué creéis que diría el juez? Pues el juez diría, si tu corazón es malo, voy a darte una mayor sentencia para corregir el estado de tu corazón. Y el pecador cuando se expone delante de la ley de Dios, empieza a poner excusas, es que no hice esto por aquel asunto. Es que no obedecí tu mandamiento por aquella otra razón. Nos dice el salmista que el Señor se reirá de ellos y se burlará de todas las naciones. ¿Cuántas excusas se ponen para no hacer la voluntad de Dios? Excusas. Dice el Señor, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así que según la enseñanza de nuestro Señor, las acciones malas proceden de un corazón malo. Y tanto las acciones como el corazón del que proceden son pecaminosos. Y esta es la idea que mantiene toda la escritura, desde el principio hasta el fin. No hay ni la más mínima sombra de consuelo para la superficial noción de que el hombre puede, sin ser cambiado por dentro, realizar acciones buenas. La Biblia encuentra siempre las raíces del mal en el corazón, y por el corazón no solamente entiende los sentimientos, sino también la voluntad y el entendimiento. El corazón del hombre, nos dice, es engañoso por encima de todas las cosas y desesperadamente perverso. Y debido a esta condición natural del corazón del hombre, el hombre no puede hacer absolutamente nada bueno delante de Dios. Delante de Dios es un pecador, es un violador de su ley. El hombre malo realiza inevitablemente acciones malas. Y eso es tan cierto como que el árbol podrido no puede producir frutos. Pero el hombre malo realiza esas acciones malas porque quiere. Son sus actos libres. Y es responsable por ellos delante de Dios. Y esta es la enseñanza también de la Escritura desde Génesis y Apocalipsis. El hombre hace lo que hace motivado por su corazón. Dice la Escritura, dice David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y estas palabras del Salmo 51 resumen el clamor de una persona pecadora, pero que se ha arrepentido. Y es la doctrina del pecado que la Biblia enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, de qué manera todos los hombres han violado la ley de Dios. De esta idea bíblica de pecado depende también la idea bíblica de la salvación. Enseña la Escritura que todo lo que Cristo hizo por nosotros puede darnos un buen ejemplo y que somos perfectamente capaces de andar en este mundo y obtener la salvación sin necesidad de que Cristo cambie el corazón. Esto es lo que enseña la Escritura, porque esto es lo que se enseña en muchas iglesias. Quien así piense es alguien que ni siquiera ha llegado a entrar dentro de la gran verdad de las Escrituras. Porque la gran verdad de las Escrituras, como veíamos cuando estudiábamos el capítulo 3 con Nicodemo, es que os es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor. Te es necesario nacer de nuevo. No hay esperanza de que podamos escoger el bien hasta que hayamos pasado de muerte a vida por medio de la acción del Espíritu, de Dios que opera en el corazón, de aquellos a los que llama. Y para quien no vea esto, la Biblia sigue siendo un libro cerrado. Porque en la misma base de la enseñanza bíblica está la doctrina, como decíamos, del pecado original. Todos los hombres que descienden de Adán, y la mujer, evidentemente, están muertos en delitos y pecados. Es imposible poder presentarse delante de Dios. Si Dios no opera en el corazón y levanta a esa persona que está muerta y le da la vida. Esta doctrina significa que todo el género humano, desde la caída, está totalmente corrompido y es incapaz de agradar a Dios. Imposible. Por muchos esfuerzos que haga, es imposible que agrade a Dios. La doctrina que se llama la depravación total es uno de los 5 puntos básicos de las doctrinas de la gracia. Pero es también una de las ideas en las que la Escritura insiste más. Y esta doctrina no significa que todos los hombres que no son creyentes, me refiero a la doctrina de la depravación total, no significa que todos los hombres que no son creyentes sean en todo momento lo peor de lo que pueden ser. No. Por medio de la gracia común, nuestro Señor refrena incluso a los impíos de cualquier manifestación plena del poder del mal que los domina. La doctrina de la gracia común impide que los impíos lleguen hasta donde pueden llegar. ¿Pero qué significa entonces la doctrina de la depravación total? Significa, en primer lugar, que la corrupción del hombre caído, del hombre que vive después de Adán, afecta a todas y cada una de las partes de su naturaleza. Sus facultades se mantienen. Sigue siendo un hombre, sigue teniendo conocimiento, entendimiento, voluntad, deseos, pero todas sus facultades, todas las partes de su naturaleza están contaminadas por la corrupción en la que ha caído. Y esa violación de la ley de Dios no reside tan solo en el cuerpo, ni reside tan solo en los sentimientos, ni reside en la inteligencia, ni en la voluntad, reside en todo a la vez. Está completamente corrompido. Toda la vida del hombre, y no solamente una parte, de las áreas del hombre están completamente corrompidas. Esta doctrina bíblica de la depravación significa que nada de lo que el hombre caído y no regenerado haga en este mundo aporte delante de Dios, nada de lo que haga es agradable delante de Dios. Absolutamente nada. Muchas cosas de las que hace un hombre pueden agradarnos a nosotros como seres humanos. Pero nada de lo que hace un hombre que no haya sido salvado puede agradar a Dios. Nada de lo que haga un hombre puede resistir la luz escrutadora de la ley que va a juzgar a todos los hombres. Algunas de las acciones de los hombres nos pueden parecer buenas. Hay gente que no es cristiana y que da donaciones importantes para que otros se alimenten, hace obras de misericordia, pero ninguna de esas acciones es realmente buena y aceptable delante de Dios, porque su base no está en el sacrificio de Cristo, y su base no es agradar a Dios, y su base no es servir a Dios, sino que lo hace por propios intereses, para callar su conciencia, o por alguna razón por la que obtiene un beneficio personal, sintiéndose mejor cuando hace este tipo de cosas. A todas las acciones que haga el hombre le afecta la depravación de su naturaleza caída, y de ahí proceden todas sus acciones. Por lo tanto, absolutamente ninguna de estas acciones puede ser presentada delante de Dios como algo que haga en obediencia a Dios. La hace por obediencia a su propio corazón. Esta doctrina puede parecer dura, pero se enseña con claridad en la palabra de Dios. El género humano es incapaz de vivir ni siquiera por un instante de forma que agrade a Dios hasta que la acción misteriosa del Espíritu Santo saca a un hombre de la muerte y lo lleva a la vida. Le da la vida para que entienda y comprenda la palabra de Dios. Y esto nos lleva a otro aspecto de la gran doctrina de la depravación total. La incapacidad que tiene todo hombre para salir de esa condición. Ningún hombre puede salir por sí mismo de esa condición. Es completamente imposible. Es imposible porque está muerto. Y si está muerto, difícilmente va a poder ver, entender y actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios le enseña. Porque no puede recibir ni percibir absolutamente nada. El hombre caído, según la Escritura, es incapaz de contribuir en lo más mínimo al gran cambio por medio del cual pasa de muerte a vida, que es un milagro auténtico que Dios obra por su espíritu en el corazón de aquellos a los que llama. Todo aquel en quien ese cambio se produce tiene evidentemente la fe de Jesucristo. Por medio de ese acto de fe se une a nuestro Señor. Pero el detalle está en que esa fe que ha sido dada por el Espíritu de Dios produce dentro del pecador una vida para que sirva a Dios de acuerdo a su palabra y para que se presente delante de Dios en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único medio por el que se pueden presentar las cosas delante de Dios, por medio de Cristo. Es el único por quien podemos nosotros trabajar y servir a Dios y presentar lo que hacemos delante de Dios, por medio de Jesucristo. Los hombres que están muertos en delitos y pecados son incapaces de tener la fe salvadora. Y son tan incapaces como lo es el muerto que yace en la tumba de contribuir en lo más mínimo a su resurrección. ¿Qué muerto puede resucitar por sí mismo? Ninguno. ¿Qué muerto espiritualmente puede resucitar por sí mismo? Ninguno. Un pecador nace de nuevo a través del poder del Espíritu Santo que pone en ese corazón la fe, de manera que ese corazón empieza ya a ver y a vislumbrar y a entender la palabra de Dios. Pero lo entiende porque la fe y la vida ya le ha sido dada. Y como consecuencia empieza a ver y a entender la palabra de Dios. Es después de que ha nacido de nuevo, cuando coopera con el Espíritu de Dios en la lucha diaria contra el pecado. Después de que Dios le ha dado la vida, pasa a demostrar que está vivo, realizando buenas obras, trabajando y sirviendo a Dios en medio de su generación, honrando a Dios de acuerdo a las enseñanzas de la Escritura. Pero hasta que recibe la vida, hasta que recibe el don de la fe, absolutamente nada bueno puede hacer. Es más, todo lo que haga sin tener la fe, se cuenta en su contra. Cuanto más trabaje, más debe. Es como si alguien trabaja mucho y no declara absolutamente nada a Hacienda. Puede trabajar mucho, y cuanto más trabaje, más deuda tendrá. Si no utiliza los cauces de la ley para presentarse, cuanto más trabaje, más deudas tiene. Eso es lo que pasa con la salvación. Si uno no presenta sus obras delante de Dios a través de la persona, del sacrificio y de los méritos de Cristo, absolutamente nada vale para nada. Tristemente, en la historia de la Iglesia ha hecho su aparición en muchas formas y de muchas maneras diferentes doctrinas que niegan que Dios sea el que decide a quienes salva y a quienes no. Y estas doctrinas habitualmente asignan al hombre un papel determinante para obtener su salvación. Curiosamente, es una doctrina que no aparece en las Escrituras. La Biblia enseña con gran claridad la doctrina de que el hombre caído es absolutamente incapaz para ver, para percibir las cosas eternas. Y que tiene una absoluta necesidad de la gracia divina. El hombre, según la Escritura, no está tan solo enfermo en sus transgresiones, en su violación de la ley. No está tan solo en una condición de debilitamiento, de manera que necesita la ayuda de otros o la ayuda de Dios que cooperan con él para llevarle a la salvación. La Escritura dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Es decir, a nivel legal y a nivel espiritual, el hombre está completamente muerto, no puede hacer absolutamente nada. Es Dios quien lo salva. Es Dios quien lo salva. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien lo hace nacer de nuevo por su voluntad. Por la voluntad de Dios, no por la voluntad del hombre. Y la Biblia en este asunto, como en otros muchos, es sumamente intransigente. Es intransigente con el pecado del hombre y también es intransigente con la gracia de Dios. La doctrina bíblica de la gracia de Dios no significa, como a veces la han caricaturizado muchos, que alguien se salve contra su voluntad. Es que no quiero salvarme y me salvan. No. La doctrina bíblica de la gracia de Dios significa que la voluntad del hombre es renovada, por lo tanto la voluntad del hombre desea buscar a Dios, desea encontrar a Dios y desea asirse de Dios para su salvación. El acto de fe por el cual un hombre se une a Cristo es un acto de su voluntad, que ya ha sido iluminada. Y lo realiza con gozo y está seguro de que nunca estuvo tan libre como cuando se apropió por la fe del sacrificio de Cristo. Pero la capacidad para realizar esta acción viene exclusivamente del poder con el que Dios actúa por medio de su Espíritu y que a quien quiere da vida, a quien quiere. Esta es una doctrina, la doctrina de la gracia de Dios, es una doctrina preciosa para todos los creyentes. Desde luego no armoniza con el orgullo humano. El orgullo humano quiere poner sus cosas por encima de todo. Entonces esta doctrina no armoniza con el orgullo humano. No es una doctrina que nosotros los hombres hubiéramos sido jamás capaces de producir, porque va en contra de lo que el corazón humano siente. Pero cuando la palabra de Dios la revela, para los corazones de los redimidos, nos supone un consuelo, porque la salvación ni siquiera está en nuestras manos. Ni siquiera está en nuestras manos. A los pecadores que han sido salvos por gracia, esta doctrina les lleva a darle no solo un poco, sino toda la alabanza al Dios de nuestra salvación, a nuestro gran Salvador, a nuestro gran Señor, que muestra a través de las Escrituras de qué manera los pecadores que han sido contrarios a su ley, que han sido enemigos suyos y que han sido completamente desobedientes a su palabra, por medio de una acción del Espíritu Santo, son restaurados y son renovados a una nueva vida, para que entiendan, para que vean, para que conozcan y para que deseen servir a Cristo y servir a Dios en medio de su generación. Vamos a terminar.